Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, son las 5:10 y completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, muy bien acompañado para el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, y hoy nos acompaña el diputado del Distrito 11, nuestro querido amigo Cristian Araya del Partido Republicano. Muy bienvenido, Cristian.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación, muy contento en este día 9 de julio, Día de la Bandera, donde recordamos a los 77 héroes de la Concepción. Hoy muchos militares juraron la bandera y quienes hemos tenido el honor, como también, no voy a hacer un spoiler, pero quien vendrá a continuación también le correspondió jurar como reservista del ejército, quien hemos tenido ese privilegio, ese honor de poder jurar frente a la bandera. Sabemos la importancia que significa, sabemos lo trascendental de esta ceremonia republicana que hoy tuvo un especial realce, se realizó frente al Palacio de Gobierno con el Presidente de la República ayer. Hubo también una ceremonia religiosa, o sea, aquí...
Velar
las armas, que es parte de la tradición.
En región igual hubo hartos actos.
Sí, en regiones, o sea, vimos muchas autoridades desplegadas. Realmente un hito republicano que creo que marca un poco la diferencia de este gobierno. Un gobierno que quiere, abraza, admira y ama la patria, ama los valores de nuestra república y está orgulloso de sus héroes. Y que en este mensaje, no solo de acompañar a quienes están jurando ofrecer la vida si es necesario, sino también de decirse que estos son los valores, esto es un sistema, y es un sistema de honor. Hoy lo hablaba con un profesor, esto es un, detrás hay un sistema de honor, hay un sistema de valores, que es decir, oye, no solo es la plata, no solo es la influencia, el poder, es el valor del honor, el valor del sacrificio, el valor de la entrega desinteresada por aquello en lo que uno cree. Eso es lo que encierra este amor en torno a la bandera, esta ceremonia de juramento a la bandera. Y muy muy contento de cómo se dio esta celebración, que en todo Chile realmente ha sido maravillosa.
Bueno, después esta charla magistral, ¿cierto?, del diputado Araya. Perdón. Sobre la significancia, ¿cierto?, del día del juramento a la bandera. No, es particularmente emocionante y yo coincido contigo, Cristian, porque a mí me tocó participar en mi vida pasada en varios... como ministro, en el fondo.
Gato.
me reencarné, ¿no?, el día del juramento a la bandera. Y hay pocos momentos tan emocionantes cuando ver a hombres y mujeres, jóvenes, hacer un juramento a lo que antes se denominaba el juramento de fidelidad a la patria. Hoy es el juramento a la bandera, que reza: yo, en nombre de la persona, juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida.
Si fuese necesario. Esa es la diferencia con otros funcionarios públicos.
Sí, porque hay muchos juramentos. Los ministros tenemos que jurar o prometer desempeñar fielmente el cargo. Los ministros de la Corte Suprema juran con la mano en el Santo Evangelio. Y los diputados, también aquí nuestro querido Cristian hizo su juramento como diputado. La gran diferencia con los militares es que significa hasta rendir la vida si fuese necesario. También nos acompaña el reservista del ejército.
También, reservista. Aquí tenemos un alférez y un subteniente.
Coordinador del programa. Pero por favor.
Sí, pues aquí estamos.
Coordinador del programa Política y Sociedad de República, Ricardo Hernández. Muy bienvenido, querido Ricardo.
Sí, un gusto estar con usted. A mí me tocó jurar a la bandera el 5 de septiembre, que es el día del reservista. Entonces, no pude jurar, no alcanzamos a jurar el 9 de julio esa vez. Pero claro, el 9 de julio es donde casi toda la rama de la fuerza, la gran ceremonia del juramento a la bandera.
Oye, los juramentos a la bandera tienen una parte muy patriótica, esto que juro por Dios por esta bandera, servir fielmente a mi patria. Hay una parte de sacrificio, hasta rendir la vida si fuese necesaria, pero no me deja de llamar la atención, y en Chile, este país legalista, administrativista,
hispano,
cumplir con mi deber y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
Sí, no es de cualquier forma.
Estoy dispuesto a hacer cualquier tontería. Y también después dice obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente
honrado y amante de mi patria.
¿Ves tú? ¿Te acuerdas?
Sí, no, pues.
No, y te retaban si no lo hacía con el tono.
Es que tiene un tono. No es una lectura lineal. Es una tonalidad.
Tiene una cadencia, sí.
Tiene una tonalidad que representa el compromiso, no una meramente declaración de intenciones. Los estadounidenses también tienen su juramento a la bandera. Dice: prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. A mí me gustan estas cosas. Algunos dirían un tanto patrioteras, pero a mí me gustan porque significa el compromiso de las personas con un proyecto que es superior a sí mismo, ¿cierto? Que esa es la nación, es el conjunto de personas, de los que estuvieron, de los que están y de los que estarán.
Oye, y un recordatorio para todos, porque de repente, y nos pasa a todos los que estamos ahora en política, que nos enemistamos tanto con compatriotas. Y no olvidar que nosotros hemos jurado a servir a todos los chilenos. Y ese juramento, en el caso de los que somos reservistas, es dar la vida por todos. Y es una cuestión que el valor que tiene decir, ¿sabes qué? Incluso por alguien desconocido o que piensa totalmente distinto a mí o que incluso me puede llegar a desear el mal, incluso a esa persona uno tiene que estar dispuesto a ofrecer su vida porque es un compatriota. Yo creo que eso es algo que debiésemos reforzar en nuestra formación, en las aulas, el sentido de nación, el sentido de patria, esta entrega por el otro, y que también nos contribuye mucho a poder entender que en el otro, que puede pensar distinto, es igual que en una familia, que puede ser un primo de otra o sensibilidad política, pero seguimos siendo familia. En esta gran familia que es la patria, creo que es un buen recordatorio para decir, ¿sabes qué? Aquí, más allá de las diferencias, incluso pese a la diferencia, estamos dispuestos a ofrecer la vida por esa otra persona.
Y eso se nota mucho en las catástrofes, por ejemplo.
Sí,
hay, no, Ricardo, nadie hace diferencia cuando hay que ayudar a familias. Hay un sentimiento de unidad que es muy fuerte en las Fuerzas Armadas, que se despliegan inmediatamente cuando hay, por ejemplo, casos de excepción constitucional y se despliegan por ayuda, pero también la sociedad civil que se une en las universidades. Ahí ya no hay diferencias de carrera, de sentir político. Siempre hay un gran sentido de unidad para esas causas, que decir, de la Teletón, por ejemplo, que son causas más institucionales. Ahí se nota un poco ese valor que todavía está en la sociedad. Lamentablemente quizás cada vez menos, pero
hay que... Mientras hablaba Cristian Araya, Ricardo Hernández, me acordaba un poquito, porque tú decías, oye, aquí hay gente que prometió servir a otros, aun cuando no comparta su idea, su visión. Y me acordé un poquito, perdón que lo diga y lleve algo tan tendencioso, tan particular, pero yo me acordaba cuando veía parlamentarios de izquierda principalmente, casi exclusivamente, atacar a carabineros. Y yo decía, ¿sabes qué? Esto es tan frívolo y es tan fresco, porque el carabinero está obligado a respetarlo, a cuadrarse, no lo puede tratar, el carabinero no puede tratar al diputado como el diputado está tratando al carabinero. Y lo que es peor, hay gente que se dedica en la radio, en la televisión, en el Congreso, en ese entonces, en el gobierno pasado, a despotricar contra el carabinero, pero si les pasara algo, carabinero iría. Y no dudaría ni un segundo en ir a protegerlos, en ir a cuidarlos. ¿Por qué? Porque han hecho un juramento. Y me gusta a mí porque en general los juramentos de la Fuerza Armada de Carabineros son juramentos reales, que vale la pena. Y muchas veces uno ve parlamentarios o senadores que incluso juran cumplir, hacer cumplir las leyes, respetar la constitución y las leyes, son los primeros en aprobar proyectos inconstitucionales, son los primeros en tratar de echar la ley, echar la trampa. Entonces, ojo, por algo hay ciertos trabajos en este país que no basta una firma, un contrato laboral. Requiere algo adicional, un juramento, una promesa, porque son cargos de autoridad. Los carabineros, las Fuerzas Armadas hacen cargo de autoridad, los políticos, por supuesto, también, y tienen que estar a la altura de un juramento con los chilenos. Cristian Araya.
No, y también recordar, y no puedo dejar de mencionar, que el día de lunes estuve en el Palacio de la Moneda junto al grupo USAR Botch, que es el grupo de rescate de bomberos que concurrió a la misión en Venezuela. 45 hombres y mujeres que son parte de un equipo certificado internacionalmente, especialista en rescate y búsqueda urbana, y que fueron reconocidos por el presidente de la República por el gran desempeño que tuvieron en Venezuela. Así que tuve el privilegio de poder participar en esta ceremonia, que va también muy en la misma línea. Y en una jornada compleja, con esta alegría que volvieron todos sanos y salvos, pero también con la tristeza de la muerte de una bombera que yendo a una emergencia en la comuna de Teodoro Schmidt, sufrió un accidente, el carro se volcó y finalmente falleció.
Oye, tenemos que hablar de varios temas, pero permíteme, Cristian, ya que planteaste el homenaje que el presidente Kast realizó a los bomberos rescatistas que participaron de las primeras operaciones, ¿cierto? Luego el terremoto de Venezuela. Aquí hemos hablado y acompañando al pueblo venezolano en ese dolor. Además, todos aquellos que somos padres de familia, los videos en redes sociales circulando, ¿verdad?, con el rescate de niños, es algo que es literal, es también demoledor en el alma, en los mayores temores de cualquier papá, ¿cierto? De chuta, es como o sea, todas tus pesadillas entre lo que le pasó al niño Alejandro en San Bernardo y el terremoto, tú decís, chuta, como papá, no estoy tranquilo. Y además, y papá remate tembló en Chile. O sea, ya era como todos los temores juntos. Cristian, ¿alguna cosa que transmitían los rescatistas? ¿Con qué sensación se quedaron? ¿Hay videos más críticos respecto al rol que han ocupado las propias Fuerzas Armadas Bolivarianas? ¿Hay otros videos más críticos respecto al nivel de las construcciones que uno ya no sabe si es inteligencia artificial o no, pero parece que eran muy deficitaria? ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristian Araya?
A ver, lo primero que obviamente la función, y aquí hay que ser muy cuidadoso, la función del rescatista es precisamente esa de sin mayor miramiento, sea una dictadura, una democracia, una monarquía o el sistema político que haya.
Hay
una cuestión humanitaria y las víctimas no tienen color ni posición política. Entonces, eso es lo primero, y yo destaco el profesionalismo de Bomberos de Chile, que en eso, pero no hay ni un centímetro ni un milímetro reprochable. Luego, un poco la realidad ya, lo que me pudieron transmitir es bastante, bastante macabra, cosas que no voy a repetir públicamente por el contenido. En el fondo es algo que obviamente corresponde al análisis que hacemos como bomberos sobre cómo mejorar un poco las operaciones de rescate. Pero efectivamente el escenario dantesco, muchos edificios colapsados, la precariedad de las construcciones, o sea, se daban todos los escenarios. Un poco lo que me contaron algunos fue que se daban todos los escenarios de colapsos estructurales. Hay distintos tipos de formas. Bueno, aquí se daban todos, con una cantidad de personas fallecidas muy grande y con altas, muy altas temperaturas, lo que genera dos problemas, o sea, la descomposición y por otra parte el agotamiento del mismo personal de rescate, que era imposible dormir después de las 9 de la mañana. Para los turnos, que aquí se trabaja 24-7.
Claro, el turno de la noche no tiene cómo descansar.
Imposible. Entonces, un montón de cosas que son muy complejas. Chile tuvo una misión muy, muy potente, logró un rescate después de muchos días. También destacar la característica de los voluntarios. O sea, era de los pocos cuerpos de rescate que eran voluntarios 100%, con un nivel de profesionalismo como cualquier otro, pagado específicamente, con un equipo multidisciplinario, ingeniero, doctor, o sea, pero voluntarios. Y en eso también creo que hay un valor. A mí nunca se me va a olvidar una vez en Misiones, recuerdo el típico charla a unos niños, dándole algunos juegos, y ¿qué quieres ser cuando grande? Y uno siempre en la inocencia piensa astronauta, doctor, bombero, o sea, como, oye, bombero, no. Un niño me respondió una cuestión que uno puede tomarlo como gracia. Me dijo, no, porque no ganan plata. Claro, puede ser gracia, una cuestión infantil, pero detrás hay una cuestión de que no le hemos logrado transmitir el valor del servicio.
Claro.
O sea, no solo es plata, no tener más plata no es todo la vida. Y en eso creo que hay una cuestión que tenemos que volver a recuperar. Yo veo con mucha esperanza ciertas reacciones de la gente, de las nuevas generaciones, de involucrarse en la sociedad de distintas formas, en distintas instituciones, voluntariados, misiones, trabajos de todo tipo. Creo que ahí hay una esperanza, ahí hay un germen de luz. Hay una cuestión que puede iluminarnos de lo que puede venir en las próximas generaciones y tenemos que reforzarlo.
Oye, minuto 59:20, el partido Francia con Marruecos mete un gol en Mbappé, así que ya Francia va ganando por 1-0 a Marruecos y sube, ¿cierto?, en la estadística, alcanzando a Lionel Messi ya con 8 goles.
Después de haber perdido un penal.
Después de haber perdido un mundial. Ah, veo que no te cae bien.
No.
veo que no te simpatiza.
No.
Bueno, están los marroquíes alegando, precisamente, alegan una mano, pero de todas maneras el marcador hasta el momento se mantiene 1-0 a favor de Francia con gol de Mbappé en el minuto 59-20, alcanzando ya ahí el primer lugar en la tabla de goleadores junto a Lionel Messi de Argentina con 8 goles.
Yo debo reconocer que voy por España, no sé ustedes.
También, aquí
también
por la madre patria, Ricardo.
Sí, sí. O sea, aquí hay 3 que vamos por España.
Vamos por España. ¿Y dónde están aquí? Estamos revisando, ¿cierto? Las llaves, ¿cierto? Que quedan aquí en los cuartos de final. La primera se está jugando hoy día, Francia, Marruecos. Ya, Ricardo Hernández, antes de irnos a la pausa, no solo el presidente de la República recibió a los bomberos, no solo se ha estado hablando del juramento a la bandera este 9 de julio, es también el aniversario de la presidencia de la República. Y si bien Chile no tiene el día del presidente como lo tienen los estadounidenses, los americanos, en Chile sí tenemos el día del juramento a la bandera, pero además se cumplen un nuevo aniversario, los 200 años de la figura presidencial. Recuerden ustedes que nosotros tuvimos, luego de la monarquía hispana, Fernando VII, nuestro último rey, los primeros que tuvimos fueron directores supremos, ¿cierto? Bernardo O'Higgins fue director supremo, lo mismo Manuel Bulnes. Y lo que pasa es que el cargo de presidente de la República se viene a crear recién con el liderazgo de Manuel Blanco Encalada, que es la primera persona que ocupa la jefatura de Estado a título de presidente de la República. Antes eran directores supremos y la verdad es que eran bien parecidos a un monarca. Y recuerden ustedes lo que estudiábamos en los colegios cuando se hablaba del cuadro, del momento de la abdicación de O'Higgins. No, pues ¿quién abdica? Lo que abdican son los reyes. Los presidentes renuncian. Entonces, claro, los poderes ejecutivos transitorios renuncian. Entonces, el solo hecho que se hablara de la abdicación de O'Higgins pone un poquito en qué sitial se ponía el director supremo, en una posición casi equivalente a la de un rey. Tenemos un presidente de la República hasta el día de hoy y su excelencia, el presidente José Antonio Kast, recibió también en la mañana al expresidente Gabriel Boric, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y a la señora Cecilia Morel para honrar esta tradición republicana. ¿Cómo lo estoy ahí, Ricardo Hernández?
Sí, nosotros en República sacamos una efeméride de justamente esta fecha, este 9, 8 y 9 de julio, en que particularmente toma posesión de cargo Manuel Blanco Encalada. Entonces, claro, sería el primer presidente que toma el cargo de presidente permanente tal, y ya transcurrieron 200 años de ese hito, ese cargo de presidente de la República, que vino, se implementó con las famosas leyes federales, esta segunda ola de reforma constitucional ahí muy tempranamente en nuestra República, muy inspirado en lo que pasaba en Estados Unidos, ¿cierto? De ahí vienen estas leyes federales, que también intentaron implementar en Chile un sistema más federal, propiamente tal. Pero no fracasó, pero sí queda el cargo de presidente. Venía también con un cargo de vicepresidente, que tampoco tuvo mayores frutos, pero quedó el de presidente, y con este hito de que el 9 de julio asumiera el primer presidente de Chile, Manuel Blanco Encalada.
Oye, y por poquito tiempo.
Sí,
porque tiene cuadro, tiene medalla a la Casa Moneda, pero Manuel Blanco Encalada fue presidente interino de la República de Chile entre el 9 de julio y el 9 de septiembre de 1826, 200 años de la primera vez que se usa el cargo de presidente de la República.
Sí, efectivamente. Nació en Argentina, bueno, no en Argentina, en verdad nació en el virreinato de la Plata. De La Plata, hijo de madre de chilena. Fue un momento muy convulso. De hecho, los historiadores lo llaman el periodo del ensayo constitucional o anarquía constitucional, porque estaban cambiando en muy pocos años las reglas de cómo se iba a regir nuestro país en ese momento. Pero ya han pasado 200 años desde ese hito.
Y siempre está Ramón Freire para poder volver a solucionar.
Siempre está la vieja confiada.
Freire, ¿no?
que vuelva Freire. Ahora, una cosa.
Son varios los presidentes que se fueron ahí repitiendo.
Bueno, varios. Bueno, después tuvimos los decenios, ¿cierto? Claro. Ahí los 30 años, ¿cierto? De gobiernos conservadores, claro. La República conservadora o autoritaria, dependiendo del historiador, claro, que quieran leer.
Duraban 5 años los presidentes, pero se podían reelegir inmediatamente, por lo tanto duraban 10.
Había una pequeña facultad de gran elector que ayudaba. Es más fácil cuando uno cuenta los votos.
Pero yo creo que en esos 30 años se forjó un poco el carácter y la deriva del país. O sea, y aquí estamos robándole los jueves de Alejandro San Francisco.
Los jueves de historia.
Claro, los jueves de historia, pero yo creo que en esa época, y si uno revisa con el desconocimiento que puedo tener como cualquier mortal, si uno revisa un poco la historia, yo creo que ahí se va forjando esa estructura nacional. O sea, se dan ciertos hitos republicanos, bueno, la guerra contra la Confederación, que van fortaleciendo y dotando la identidad nacional, y que después uno lo puede ver de forma muy manifiesta las diferencias con el desarrollo de naciones vecinas, como es el caso de Perú y de Bolivia, que no tenían tan arraigado este sentimiento, este valor. El hombre chileno que fue a pelear a la guerra lo hacía por Chile. Después, en el caso peruano y boliviano, eran muchos por los líderes, claro, locales.
Claro.
Más caudillismo. Y eso yo creo que se forja en esta época conservadora. Hay una cuestión de identidad, hay una cuestión de orden, de un gobierno fuerte, bueno, toda la influencia de lo que uno puede decir, portales, pero ese espíritu de lo que hoy nos diferencia en gran medida de las naciones de de Latinoamérica.
65 minutos con 29 segundos. Francia mete el segundo gol, así que ya va ganando por 2-0 a Marruecos. Me encantaría decirle, mira, con 2-0 ya casi no va a haber alargue, pero después de haber visto Argentina y Egipto, pero cualquier cosa puede pasar.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Pero es Francia, no Argentina. Así que también creo que puede ser más fácil que el resultado dure.
No sé cómo tiene la FIFA a Marruecos ahí. ¿Lo tiene de favorito, no?
No sé si el presidente de Francia llamó al presidente de la FIFA tampoco.
Claro, Mohamed llamó, ¿no? El rey Mohamed llamó o no a...
Bueno, son las 5 con 30 minutos, 66 minutos ya el partido del Mundial. Francia-Marruecos, 2-0 va arriba Francia, pasando ahí ya a la semifinal, si es que el resultado se mantiene, pero nada, se ha hecho aún. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia. En energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando los temas que a usted más le importa. Un poquito de historia, se nos pegó ahí el jueves de Historia de Nuevas Voces. Estamos junto al diputado Cristian Araya, Ricardo Hernández, conversando en esta tarde de jueves 9 de julio, día de juramento a la bandera, aniversario número 200 de la institución de la Presidencia de la República.
Dos días después de San Fermín, que no sé si vieron, claro, en Pamplona ahí se hicieron las celebraciones.
Y ya que estamos en grande aniversario, 200 años de la presidencia y 5 años desde que me casé, así que un gran saludo ahí a mi señora, a Trini, y que ya nuestros tres
muy
niños,
enamorada, se casó.
El inicio,
el amor
se casó y sigue hasta el momento, es permanente hasta el momento.
Ah, tú porque es el amor ciega. Podría ser causal de interdicción.
No exageremos. Ya aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, entremos un poquito también a la coyuntura, no solo la realidad deportiva coyuntural, que 70 minutos, cambio en Francia, va ganando por 2-0 en Marruecos. Sé que a mí el Mundial me gusta harto, yo lo he pasado muy bien, muy entretenido, y además encuentro que es un buen espacio ahí, no solo como de convivencia, de recreación sana, los cabros chicos viendo los partidos, hablando del Mundial...
juntando láminas.
Juntando láminas, cambiando láminas, vendiendo láminas.
Qué impresionante el mercado de las láminas.
Se aprenden los países por último.
Se aprenden los países. Oye, las banderas. Ayuda, sí, no lo miremos tan a huevo. No. Así que ayuda. Sigamos con los temas porque...
Ahora sabemos dónde está Cabo Verde, por ejemplo. Obviamente no.
O sea, yo, para que vea mi poco cariño con algunos países de la región, en verdad apoyé a Cabo Verde, apoyé a Egipto.
¿Qué tienen en común algunos?
Dedúzcalo usted mismo, pero descubrimos dónde está Curazao, descubrimos Cabo Verde, no, si tiene su magia.
El faraón y Semite, que...
No, y uno dice, ¿y por qué Chile no está? ¿Cómo Chile no está?
Y está Bosnia y Herzegovina.
Oye, gran nación, me tocó visitarla.
Chile tiene grupo de amigos.
No, el diputado no preside el comité de ayuda permanente a Bosnia.
Una zona muy compleja donde Chile tiene una misión de... Chile tiene una presencia militar.
Es que los que lo están viendo por la cultura TV, la cara que puso cuando tiraba... Es una broma, Bosnia y Herzegovina puede ser Curazao también, ¿no?
No, pero aprovecho de mandarle un saludo a los militares que están en Bosnia y Herzegovina. En la misión de Eurofor. Sí, pues hay despliegue chileno.
Ah, pero mira, por
favor. Que hace muchos años es una zona de que es un polvorín donde confluyen de distintas etnias, distintas razas, distintas religiones. Y siempre está latente o la posibilidad de un conflicto. Entonces, la presencia militar chilena ahí siempre ha sido también muy destacada. El profesionalismo de nuestros militares. Tuve la oportunidad de visitarlos, así que a la distancia, que nos están escuchando. Un gran abrazo a aquellos chilenos que están haciendo patria en Bosnia y Herzegovina, resguardando precisamente la vida de personas que no conocen, que probablemente nunca conocerán, pero que solo la presencia disuasiva de esta misión de paz puede servir para evitar...
Oye, para los que estaban juntando lo del álbum, Bosnia y Herzegovina, capital Sarajevo. Así es. La verdad es que hoy tiene una rica historia habitada por ilirios, romanos, eslavos y otomanos. Así que bastante fuerte la historia de Bosnia
y Herzegovina. Y donde hay distintas líneas, hay... En el fondo, religiosamente, todo se divide entre católicos, ortodoxos y musulmanes.
Dicen que Sarajevo es la Jerusalén de Europa, precisamente por esta división. Sí. Oye, salgamos ahora de Jueves de Cultura, aquí, Jueves Internacionales en Enfoque Público.
Déjame. Quitando la pega ahora a Mervilá.
A Mervilá. Y hemos hablado de fútbol, así que Pedro Cancuro.
Pero estamos haciendo esto. Hoy es el mix de toda la radio.
Somos el verdadero mix de la radio agricultura aquí en la 92.1. Oye, vamos a la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, querido diputado, porque los partidos de oposición confirman que recurrirán al Tribunal Constitucional por proyecto de reconstrucción nacional. Esto luego de que el Partido por la Democracia, particularmente a través de sus bancadas en el Senado, se sumaran a apoyar el proyecto de ley impulsado por el ministro Jorge Quiroz. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristian Araya?
Aquí hay varias cosas. Lo primero es la sinvergüenzura de cierto sector político que durante muchos años repitieron una y otra vez que el Tribunal Constitucional había que eliminarlo, que era una tercera cámara, etcétera. Pero ahora son los primeros en utilizarlo como comodín. Todos los proyectos de ley, si ya es una locura, todos los proyectos de ley hacen reserva de constitucionalidad.
Quisieron cambiar la constitución.
Pero ahora son los mayores defensores de la constitución y no deja de ser tragicómico escuchar al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista, que estuvieron todos por el apruebo, por cambiar nuestro sistema político, apelando al resguardo y el respeto por nuestra constitución política, la misma constitución del 80, la constitución de los cuatro generales, la constitución, esa misma, bueno, ahora es, ellos son los primeros y principales adalides. Dicho eso, aquí hay varios puntos. Lo primero es acusar residuo de la dinámica compleja que se está dando dentro de la oposición entre sectores del Partido Socialista, donde parece que dialogar, conversar, discutir posiciones con el gobierno es un pecado mortal.
O sea, los mismos que antes se quejaban de que no había apertura al diálogo, ahora que hay diálogo se quejan de que llegaron a acuerdo.
O sea, a ver, claramente aquí hay una posición de algunos que, del partido, en particular el Partido Socialista, yo creo que hoy el Partido Socialista está en una deriva que es tratar de perseguir a como de lugar al Frente Amplio del Partido Comunista y posicionarse como el referente de izquierda. Entonces, absolutamente intransigente, obstruccionista, no dialogante, pero cuando la presidenta, la senadora Bodanovich, hace lo que históricamente hizo el Partido Socialista de la Concertación, de la Concertación, no, no el Partido Socialista de los 60 ni 70, porque suponían no, bomba.
Porque eso estaban en otra.
Estaban claro. en otra. No, pero el de la Concertación, donde había puentes, donde se podía llegar a acuerdos, bueno, malos acuerdos, pero se llegaron a acuerdos, donde había posiciones que podían converger en algunos puntos. Bueno, hoy parece que eso es un pecado, es un sacrilegio. Y creo que eso es muy peligroso porque es un germen que tal vez surge en la Cámara de Diputados, pero que se ha exportado al Senado. Y si esto sigue creciendo, va a ser muy, muy dañino para el futuro del país, porque un sector político, lisa y llanamente, actúa como una inquisición roja, donde nadie puede hablar con el otro porque es del gobierno, entonces con eso es impresentable, y lo censuran, lo persiguen, lo critican, lo atacan y lo denostan públicamente. Y eso creo que es muy dañino para la democracia. Bien, enhorabuena el avance que se está logrando, los acuerdos para poder sacar a Chile del hoyo económico que estamos viviendo. Esta cuestión, este proyecto es de una relevancia tal que por algo el gobierno ha puesto todas sus fichas, todos sus esfuerzos en sacarlo adelante. Y creo que está avanzando. Hay que destacar el trabajo de los equipos de Hacienda, del ministro Quirós, del trabajo de las Express para poder lograr aunar voluntades y que este proyecto avance rápidamente, porque cada día que este proyecto se sigue discutiendo en el Congreso son días que Chile pierde para poder volver a recuperar la senda de desarrollo, y eso se traduce en recursos en el bolsillo de todos los chilenos, pero también en el mismo fisco, que no puede volver a llenar sus arcas para poder destinar recursos en aquellas necesidades más urgentes. Yo creo que es muy esperanzador lo que ocurrió la semana pasada. Esperamos que la próxima esto ya sea despachado de vuelta en tercer trámite a la Cámara.
Me da la impresión de que el Senado, porque tú lo decías respecto al fenómeno que está viviendo el Senado de parecerse más a la Cámara de Diputados que a una corporación más reflexiva, por desgracia los protagonistas
no,
de
no
eso...
No tengo una suerte de comentario despectivo en esa...
No, lo digo por la banalización del Senado, porque tú tienes a una persona, la senadora Chicardini, que evidentemente no está preparada para ser senadora, no tiene el peso, la cultura, pero no lo digo por cultura intelectual, no, simplemente institucional, de entender el claro, peso sí. del Senado. No quiero irme aquí en la volada que este es el Senado heredero de la República Romana, pero sí decirte que era un espacio de reflexión que hay que cuidar, que tiene formas distintas, que tiene, incluso si lo quieres poner de la perspectiva de económica, tiene incentivos distintos porque duran 8 años, se renuevan por parcialidad. O sea, cuando el legislador armó un Senado con estas características, quiso forzar la reflexión, no la banalización que, por desgracia, senadores como la senadora Chicardini, naturalmente termina con estos resultados. Y quien pegó un raspacacho fuerte hoy día es el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El presidente Frei defendió la mega reforma, dice, se ha aplicado en la OCDE con gran éxito, no nos estamos tirando a la piscina sin agua. Y al mismo tiempo dice, el Congreso es el lugar para que la gente discuta, no se descalifique, y los convocó a hacer la pega y menos a destruirse. ¿Cómo estás viendo tú esta realidad ahí, Ricardo Hernández?
Sí, yo ahí tengo una teoría. Hay una en este fenómeno de que el Senado se está permeando con algunas malas prácticas que eran más comunes ver en la Cámara de Diputados. No solo una especie de desorden de bancada, sino también algunos fenómenos que van como el típico de diputado díscolo, de intentar de ser el distinto, de intentar destacar por alguna payasada, incluso si podríamos tomar esa palabra. Veíamos esa dupla, por ejemplo, Manucci y Chicardini, que ya lo vimos con el tema de tratar de eliminar la UEF el año pasado, este año mandando oficios a Contraloría para que se fiscalice de por qué alguien no estaba con guante la moneda en una foto, y así podríamos nombrar otros ejemplos donde, banalizando la política, ese fenómeno llega a la Cámara Alta, al Senado, donde no está tan acostumbrado a ver estas cosas. Se esperaba más momento más de reflexión, de diálogo político con altura de miras, y se ve que están ya empezando a contaminarse con este fenómeno. Y también pasa que en el Senado, ya en esta legislatura, también ya se está conformando una especie de bancada de lo que antes se denominaba la bancada de la extrema izquierda. O sea, ya hay una bancada ya con varios senadores con actitud ya más bien obstruccionista, de no querer
evaluar en su mérito los proyectos de ley que están ahí, y uno ya de por sí ya puede saber cómo van a votar incluso antes de que se presente el proyecto, porque ya es una bancada muy muy parecida a lo que ocurre entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Ya son casi ocho senadores con estas características que hemos identificado en República, que nosotros los ordenamos, está en una radiografía que tenemos, y claro, lo vemos que están izquierdizando, formando un bloque ahí mucho mucho más obstruccionista que de verdad de debate político serio.
Oye, y el debate político ha ido subiendo de volumen, ¿cierto? No solo en la Cámara y en el Senado por el proyecto de ley de reconstrucción nacional, también por el proyecto de cambio al sistema de admisión escolar que está impulsando, me parece, muy bien y muy decididamente la ministra María Paz Arzola del Ministerio de Educación. Salió Camila Vallejo diciendo que se trata de votar, de echar, ¿cierto?, abajo esta gran, lo que ella denomina un avance para el país. Se dice, el gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar, más que basar todo en echarle la culpa al gobierno anterior. Ante esto respondió el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos, de cierto, una parte importante de gobernar es entregar el gobierno como corresponde, dice. Pero eso ya es otra discusión. Al respecto, Lagos replicó a través de X que una parte importante de gobernar es transparentar a la ciudadanía cómo recibimos el gobierno. Otra parte es entregar el gobierno como corresponde, pero eso es otra discusión. ¿Cómo ves tú ahí esa discusión respecto a que se le está echando un poquito la culpa al gobierno y que todo siempre permanentemente está diciendo su culpa al gobierno anterior? ¿Cuánto crees tú que es la línea de crédito de ese discurso retórico que tiene, por supuesto, la verdad en los hechos, pero cuánto tiempo la ciudadanía va a aguantar ya no solo la responsabilidad anterior, sino exigir al nuevo gobierno hacerse cargo de la situación que está ahora?
No, evidentemente el daño estructural que le legó el gobierno anterior al gobierno del presidente Kast es inmenso, y esto no solo se va a extender por el tiempo que mediáticamente uno puede decir, sabes que esto es acusar recibo del gobierno anterior. Es una cuestión muy profunda el daño que le hizo el gobierno Gabriel Boric al Estado en su conjunto. Por un lado, agrandarlo. Lo segundo, por meter gente que no tenía las competencias. Y no solo que en el fondo estén calentando el asiento, sino que ese trámite que usted iba a hacer, que se demoraba 10 días, hoy día se demora 20 o 30. Y es la primera etapa, después es otra etapa y así. Y eso es plata, es tiempo, son urgencias que no se están solucionando. Y eso en todo nivel. ¿Y para qué hablar del despilfarro de recursos económicos? Que es realmente escandaloso. Los montos de lo que estamos hablando, y no solo el mal uso de recursos, sino que no te entregaron con claridad cuánta plata había y cuánto se debía.
Claro.
Entonces aún siguen apareciendo facturas por ahí, por allá, proveedores que no les han pagado, gente que está exigiendo, oye, ¿sabes qué? Me contrataron el año pasado, pero
no me han pagado.
Cuando me han pagado, chuta, ya, ok, a ver, revisemos. Y eso da cuenta nuevamente del desorden. Y yo creo, y esa fue parte de la tesis, que había también una dirección más institucional de dejar postergados ciertos pagos para no cargarlos al presupuesto del año 2025. Claramente a nivel político y social, la gente quiere soluciones, le importa tres pepinos de quién es la responsabilidad. Lo que quiere es que el país sea más seguro, que empiece a crecer con mayor celeridad. Claro, tenemos un lomo de toro muy pronunciado, como es la guerra de Irán, que eso nos cambia absolutamente el escenario. Yo creo que se ha demostrado que fue la decisión más sensata, muy dura por lo demás, pero la más responsable y la que está a la altura del presidente que elegimos mucho. Decir, ¿sabes qué? Lo mejor era tomar esta decisión difícil ahora, porque lo contrario íbamos a destruir cualquier posibilidad de futuro si se hacía una cosa distinta, lo que significó obviamente un golpe muy fuerte al bolsillo de los chilenos con el alza de los combustibles. Pero yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, y gracias a Dios no se optó por lo que algún ex dirigente que quiere retornar político decía, que íbamos a endeudar el país. O sea, así como que era cosa de endeudarlo nomás y después vemos cómo lo paga. No. Aquí se optó por una cuestión responsable, que creo que era la posición más a la altura de este desafío. Y yo veo con esperanza el proyecto de reconstrucción, veo con esperanza cómo se están destrabando proyectos gigantes que estuvieron trabados por temas medioambientales. Y eso, al mediano y largo plazo, va a traer empleo, va a traer inversión. O sea, pero es una maquinita que que se demore un poco. O sea, lamentablemente esto va a haber que resistir mucha crítica y que la popularidad del gobierno, el presidente, los ministros, esté mucho más abajo de lo que aún de lo que está actualmente. Es esperable, pero hasta cuando se empiecen a ver los resultados. O sea, aquí estamos ordenando la casa, y ordenar la casa en ningún momento es fácil.
Oye, en ese sentido, Ricardo, tú tienes un punto, pero deja plantear también la idea de la encuesta, ¿cierto? La inflación, el crecimiento y el desempleo son las principales razones de desaprobación del presidente Kast, que ya se eleva al 59% de los encuestados en CADEM. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
Sí, no, yo opino que, que la línea de crédito de poder jugar con esto de la culpa del gobierno anterior de reformas mal hechas en el pasado, no queda mucho más. Efectivamente, la ciudadanía ya quiere empezar a ver resultados. Pero sí hay un punto muy importante que hacer respecto a lo natural que puede ser en los primeros meses tener esta discusión política, a veces de decir, oye, hubo malas decisiones antes que están teniendo repercusiones hoy y que están afectando hoy a los chilenos, y el gobierno se quiere hacer cargo y apunta, tiene sus responsables, ¿cierto? Pero en general, en el pasado, siempre habíamos discutido sobre la misma base. Por ejemplo, si el gobierno anterior gastó 100 millones en X cosas en una política, uno puede, oye, 100 millones es mucho, y otro dice, no, el otro partido político dice, no, 100 millones es poco. Pero no había pasado, o no a este nivel, de que en verdad, se gastaron 100 millones, pero en verdad no fueron 100 millones. En verdad, en el papel eran 100 millones, pero la realidad dice que gastaron mucho más, y que en verdad la cifra no es tal, y que en verdad había una factura que se pasó para el otro año, y al final la cifra de la cual estamos discutiendo, la política pública, no era clara. Por lo tanto, al gobierno actual le está tocando primero descubrir cuánto es en verdad lo que el desorden en los números, en Hacienda, en el fisco, de lo que dejó el gobierno anterior, para poder construir correctamente las políticas públicas necesarias para atender lo que está pasando hoy a los chilenos: el desempleo, los recortes de gasto público, la modernización que se requiera en los distintos sectores, atacar el tema de las listas de espera en salud, etcétera. O sea, si no tenemos las cifras concretas, las cifras transparentes, también es bastante difícil para un gobierno poder atacar con fuerza esos fenómenos que los chilenos quieren que se ataquen rápidamente. Por lo tanto, el gobierno no creo que le quede mucha línea de crédito para meterse mucho más en esta discusión, pero sí hay que darle un punto en que partió con desventaja al recibir del gobierno anterior unas cifras totalmente oscuras, totalmente inconsistentes, que ha hecho muy difícil que la solución llegue a los chilenos de forma rápida y constante.
Así es. Nos quedan dos minutitos para ir terminando este enfoque público. Cristian Araya, quería preguntarte un poquito por la reunión del presidente de la República con la bancada republicana. Lo digo en general, así como un poquito para sacar adelante qué idea, cuál fue lo que quiso transmitir por la relación Chile-Vamos-Republicano. ¿Cómo estás viendo tú ahí esa convivencia al interior de la derecha?
Yo, ser muy sincero, no asistí, somos 31 diputados, dos no asistimos, Catalina del Real por encontrarse en un viaje fuera del país, por misión oficial, y en mi caso porque me excusé.
Cumpliendo tu primer mandato.
Que es, o el mandamiento honrar padre y madre.
Estaba en cumpleaños de la mamá.
Estaba en cumpleaños de mi mamá.
Así que me parece estupendamente.
Y leí la excusa al presidente, pero no pude asistir. Pero yo creo que aquí, obviamente, siempre hay una conversación que se tiene muy presente, que primero está Chile y que tenemos que buscar cómo avanzar. Tenemos diferencias con Chile, sin lugar a dudas, son proyectos políticos distintos, tenemos estilos distintos, pero aquí hay que sacar el país adelante y tal vez un llamado a la altura de miras, un llamado a no caerse en discusiones absurdas, a no caer en la lógica que muchas veces te llevan los medios de comunicación, porque palabras sacan palabras y sacan una mala cuña, después la ponen de titular y después le preguntan al otro qué opina de, y después van a por ti a preguntar, oye, ¿qué el diputado, el senador tanto dijo? O sea, al final es una suerte de conflicto tipo reality, tipo teleserie, que no contribuyen absolutamente nada a los dolores que sufre el país. En ese sentido, yo creo que es pelota al piso, enfoquémonos en lo que importa. Yo creo que hay que dejar atrás ciertas diferencias, obviamente reconociendo que somos distintos, y a seguir trabajando, y también valorar mucho el trabajo que el Libertario ha estado haciendo, no siendo parte del gobierno, pero con quien tenemos, al menos desde el Partido Republicano, gran afinidad para poder trabajar en el día a día, y eso se da cuenta en el Congreso.
Así es. Bueno, Ricardo Hernández, nos queda un minutito. Francia quedan 40 segundos porque termina el tiempo reglamentario, sigue ganando 2-0. Ah, nos pusieron la musiquita, así que Ricardo, tu mirada final muy breve respecto a la convivencia de las derechas.
No, bueno, ahí hay que ser un orden, porque tenemos una oposición desordenada. Quizás es una oportunidad también para que desde el oficialismo se limen las asperezas que pueden ir quedando y se siga trabajando por Chile.
Así es, qué grande Ricardo Hernández. Un profeta. Oye, 6 minutos de alargue en el partido Francia-Marruecos, así que mientras tanto sigue ganando Francia 2-0. Nosotros agradecemos a Ricardo Hernández.
No es Pedro Carcuro quien está relatando el partido, sino es Julio Isamín.
Es la versión fruna. Bueno, querido Cristian Araya, Ricardo Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Don Pedro Carcuro ya está aquí llegando a la puerta del estudio. Solo nos vamos. Lo dejamos invitado para acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Que estén bien.
Y llega en España mañana.
Eso.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.